Bueno, hermanos, vamos a continuar entonces nuestro estudio de la Epístola a los Romanos en el capítulo número 10. Epístola a los Romanos, capítulo número 10. Vamos a dar lectura al versículo número 9 y versículo número 10. Entonces, abramos nuestra Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Bueno, hermanos, hemos estado analizando este trozo bastante profundo, por eso que nos hemos detenido en cuanto a lo que se llama la exégesis de estos textos, inclusive desde el versículo 6 en adelante, para poder comprender el enfoque que el Espíritu Santo hace a través del apóstol respecto a la obra de Cristo, porque el centro de toda esta enseñanza es Cristo Jesús. Él es el que descendió de la gloria. No olvidemos que está llena la Biblia de esta enseñanza de Cristo que viene desde la eternidad, desde la gloria, a cumplir la comisión que el Señor le dio desde la eternidad. ¿Se acuerdan? Nos acordábamos de ese pasaje que dice: hacer tu voluntad me ha agradado. Eso lo dijo el Señor. Eso lo dice la profecía, es decir, nuestro Padre encomendó a su Hijo a morir por nosotros y esa encomienda es desde antes de la fundación del mundo. Entonces Él desciende de la gloria, como dice Filipenses capítulo 2, se despoja a sí mismo, aun siendo igual a Dios, como dice, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se anonadó, se vació a sí mismo y tomó forma de ¿qué, hermanos? De siervo, y estando en la condición humana, en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Él desciende de la gloria, viene a vivir entre nosotros, y ahí está la profundidad del término del nombre Emmanuel, y llamará su nombre Emmanuel, como lo dice la profecía, y que significa Dios con nosotros, muy bien, y después Él muere, y también desciende, como lo dijimos ya, ¿desciende a dónde? A las partes más bajas de la tierra. Y se anuncia a todos los que murieron creyendo en el Redentor, incluyendo el ladrón de la cruz, para presentarse ante ellos y diciendo: yo soy el que ustedes esperaban. El que esperaron, saludaron, lo vieron de lejos, pero no lo recibieron en vida. Entonces toda esa cautividad que estaba en espera ahí en el seno de Abraham, el Señor la lleva, la toma y la lleva y la sube a lo alto, a los cielos. Es decir, cumple la obra de salvación desde el comienzo hasta el fin. Como lo dice Hebreos 12, Él es el autor y consumador de la fe. De la misma forma, Pablo está enfocando esto. Él es el que trae la palabra. No fue el hombre que tuvo que subir al cielo o bajar al abismo a buscar el mandamiento. Vino la palabra a nosotros. Y nos acordamos, ¿se acuerda? Pasajes tan cruciales como aquel de Génesis 15:1, cuando dice que la palabra de Dios vino Abraham. Así vino la palabra a nosotros. Nunca debemos concebir la idea, hermanos, de que nosotros fuimos a Dios, que buscamos a Dios. Él nos buscó. Eso comienza incluso desde los albores de la creación. Él buscó a Adán, aun sabiendo dónde estaba, él buscó esa confesión del hombre y también de la mujer. Es decir, Dios es el que busca al hombre pecador y nunca el hombre pecador busca a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que la palabra desciende, la obra de Cristo es la que descendió. No fuimos nosotros los que subimos, Él es el que descendió. Esa es la obra de Cristo que Pablo, dirigido ciertamente por el Espíritu Santo, quiere enfocar. Y nosotros también tener esa doctrina firme de ver la obra de Cristo en toda la Biblia. Entonces, cuando vemos acá, en el versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y aquí viene este tremendo pasaje que muchas veces lo repetimos en el pasado, quizás no doctrinalmente, pero sí por una instrucción, ¿cierto?, de las congregaciones que había que repetir y de esa manera nosotros nos convertíamos, podríamos decirlo así, quizás es un poco atrevida la forma que lo voy a decir, nos convertíamos mágicamente de hijos del diablo a hijos de Dios por repetir esta frase. Pero esta confesión, hermanos, que dice el versículo 9, no es una confesión mecánica, no es una confesión promovida por una emocionalidad del momento, por una música que quebranta. no sé, los que pasamos por esos lugares, yo creo que la mayoría acá, siempre preliminarmente al llamado había primero una música, ¿cierto? Una música muy melancólica que atenuaba, ¿no es cierto?, los sentidos y uno se ponía más sensible. Y el predicador en esa misma dinámica empezaba a decir, tú has venido con problemas. Claro, si todos tenemos problemas. Y la persona sensible dice lo que el predicador le dice, repita conmigo. Y le hacen repetir una oración y para centrar o para justificar ese actuar que no es bíblico, se le dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces como la persona repetía mecánicamente, preso de esta emocionalidad, de esta explosión de emociones, se le hacía creer que el tal pasaba de muerte a vida. Bueno, el tiempo se encargaba de demostrar, hermanos. ¿Cuántas veces hermanos han preguntado esto? ¿Qué pasa con un hermano que estuvo o una hermana que estuvo y de repente volvió atrás? Y usted la ve viviendo su vida y no tiene ningún interés con el Señor. Pero aceptó a Cristo. Hemos fabricado creyentes, hermanos. Y en eso tenemos la responsabilidad de reconocer nuestro error, cual más cual menos hemos cometido un terrible error de pretender hacer la obra de Dios. El hombre quiere subir al cielo, el hombre quiere descender a buscar el mandamiento. No, hermanos, Él es el que viene y Él es el que pone en el corazón su palabra y el mandamiento. No fue así lo que pasó, hermanos, con nosotros. Entonces nos acordábamos de Deuteronomio, capítulo 30 de Ezequiel, cuando habla claramente el Señor que transformó el corazón de su pueblo. Ciertamente lo va a transformar. Acuérdense que la redención de Israel es un asunto aún pendiente, ¿ya? Israel ahora, ¿en qué estado está? A ver si ya vamos a llegar al capítulo 11 y nos va a quedar aún más claro. ¿En qué estado está el pueblo de Israel? En un estado de endurecimiento a voluntad de Dios, ¿ya? Dios al que quiere endurecer, endurece. Entonces en este caso, Israel está en una pausa, por decir así, en el trato de Dios, el trato de redención de Dios con Israel, pero en el futuro, ¿qué es lo que va a hacer? Lo mismo que dice Deuteronomio 30, o Ezequiel capítulo 36, yo pondré en ti un corazón nuevo, un corazón de carne, quitaré el corazón de piedra, pondré un espíritu nuevo, pondré mi espíritu, etcétera, etcétera, para que me ames con todo tu corazón. Si el Señor no interviene en nuestro corazón, es imposible que el hombre le ame con todo su corazón. Y esta obra de transformación no ha terminado aún en nosotros, hermano. Porque si yo y cada uno de nosotros se pregunta honestamente, ¿amamos al Señor de todo corazón? Nuestro corazón está dividido, hermanos. Si le amáramos realmente y plenamente, no actuaríamos como actuamos. Pero esta obra no ha culminado. La Biblia dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comenzó la obra, ya mudó nuestro corazón, pero ¿cuándo le vamos a amar plenamente y puramente y santamente? Cuando seamos transformados, no antes. Todavía en nosotros mora una remanencia de pecado. Por lo tanto, el versículo 9 es una confesión de un creyente, que fue la experiencia de todos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué es lo que hemos dicho al respecto? La boca confiesa lo que hay en el corazón. El Señor lo enseñó con tanta claridad. De la abundancia del corazón habla la boca. Hay un artículo que apareció en la página hace muchos años. ¿De qué hablamos los cristianos? Es bueno cuestionarse, hermano, porque cuando nosotros hablamos entre nosotros, no en una reunión, sino que en la casa o entre creyentes, ahí se ve de qué está lleno nuestro corazón. De la abundancia de nuestro corazón es lo que sale por la boca. Ahora, en este aspecto de salvación, ciertamente es un hecho preciso, directo, de creer que Jesús es el Señor. ¿Se acuerda que lo hablábamos la semana pasada? La boca no es otra cosa, lo voy a decir así, como un parlante del corazón. Entonces lo que usted proclama, lo que usted habla, está revelando lo que tiene en el corazón. No hay otra manera de conocer lo que hay en el corazón, sino a través de lo que habla. Por eso que el Señor dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, tendrán que dar cuenta. ¿Ya? Entonces, hermano, en este concepto de salvación, la confesión que el creyente hace brotar por sus labios, por su boca, es bien precisa. Que Jesús es el Señor. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? Ya lo estuvimos analizando, no sé si se acuerda. Por ejemplo, Hechos capítulo número 2, cuando el Señor usa a Pedro para predicar el Evangelio, ¿cierto? Si podemos observar ahí un poquito, no sé si se acuerda del pasaje. Hechos capítulo 2, verso 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le ha declarado Señor. El judío, hermanos, y lo vamos a ver en los versículos que vienen, que son muy interesantes también, además. Para el judío, religioso principalmente, la palabra de Jesús, la persona de Jesús de Nazaret, era tropezadero. Ciertamente, hermanos. Entonces, hablar de Jesús, hablar de un carpintero, no solamente el aspecto social estaba descalificado por los judíos, sino que su propia enseñanza, hermanos. Él transgredía deliberadamente las tradiciones de los hombres. Y los hombres religiosos que se ufanaban ser la reserva espiritual de la época, no soportaban la enseñanza de Jesús. Entonces eran tropezadero para Israel. Pero para los gentiles, para en este caso para los griegos, la persona de Jesús y su enseñanza no era tropezadero, sino que era locura, que lo vamos a ver más adelante. Entonces que Pedro, en medio de una comunidad judía, porque debemos contextualizar esto, el capítulo 2 de Hechos, los primeros versículos, ¿cierto? Está hablando Pedro en el primer discurso, cuando se derrama el Espíritu Santo en ese día de Pentecostés, que es una de las fiestas solemnes que estuvimos recordando, ¿se acuerda? La fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés, según Levítico 23. Pedro le estaba dirigiendo la palabra a judíos. Y él presenta no a Moisés, no presenta la ley. Él presenta a Jesús de Nazaret y dice: el Señor y el Cristo. Dios le ha declarado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué significa Señor y Cristo? Que está poniéndolo a la par con el Adonai para los judíos. Nos acordábamos la otra vez, por ejemplo, del Salmo 23, que nosotros lo queremos tanto ese Salmo, ¿cierto? A veces lo memorizamos. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? Jehová es una expresión del tetragramatón que no se puede pronunciar. Nunca olvide que la palabra Jehová no existe en la Biblia. Ahí es donde se entra en conflicto. Algunos dicen, ¿cómo ustedes pueden hablar de Jehová si no existe? Mire, no vamos a entrar en ese debate porque cuando los copistas quisieron poner el tetragramatón, no había cómo pronunciarlo, ¿ya? En definitiva, el tetragramatón alude a lo que pasó en Éxodo cuando el Señor se presentó ¿a quién? A Moisés. Y Moisés le pregunta: ¿en nombre de quién iré a Faraón? Y él le responde de esta manera: yo soy el que soy, es el que te envía. Y ahí comienza este tetragramatón, que significa cuatro consonantes que no se pueden pronunciar. Ni Yahvé ni Jehová son las palabras más precisas. Pero el Señor conoce nuestra limitación. Entonces se comprende que a pesar de que no está el nombre de Dios revelado y no se puede pronunciar, los judíos le decían a Adonai, el Señor. Y Pedro, después de siglos, ¿cierto?, de que ese salmo fue escrito, Pedro dice, este Jesús, en otras palabras, es el Señor. Por eso que lo que pasa aquí en Pentecostés no es algo menor, porque el versículo 37 dice, al oír esto, ¿al oír qué? Que Dios le había hecho a Jesús de Nazaret Señor y Cristo. ¿Qué es lo que ocurrió? Se compungieron de corazón. Esta es una acción del Espíritu Santo. La palabra compungir es una palabra literalmente que significa fueron traspasados. Su corazón fue partido, hermanos. Tal cual lo dice la epístola de los Hebreos, capítulo 4. La palabra de Dios es más cortante, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra el cuerpo, el alma, el espíritu, que parte el corazón. ¿Y a dónde llega la palabra de Dios? Llega a lo más profundo, llega al tuétano. ¿Se acuerda que dice el tuétano? El tuétano es la médula, de donde emana la vida. Es decir, llega a la identidad de cada individuo. Ahí llega la palabra de Dios. Entonces, se compungieron de corazón, y fíjese que usted, a quienes que Pedro nos llama a aceptar a Cristo, fueron ellos, convictos del Espíritu Santo, compungidos por una acción del Espíritu Santo, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Que es la expresión más pura de una conversión. El creyente verdadero no es el que repite una oración, sino aquel que ha sido compungido de corazón por una acción directa del Espíritu Santo. Pero quiero enfatizar esto, que Pedro habla aquí de Jesús como Señor. Es el Señor. Y su señorío debe doblegar toda altivez, sea de los creyentes y cuanto más de los inconversos. Por eso que nosotros vemos ahí en ese pasaje, en este resumen que estamos también incluyendo, en Filipenses, como usted bien lo conoce, Filipenses capítulo número 2, donde habla de la obra de Cristo. No hay estudio de cristología que no pase por este libro de Filipenses capítulo 2, que tiene una revelación muy profunda, donde dice que Él era Dios. Dice acá en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, Filipenses 2:6, como cosa a que aferrarse, sino que voluntariamente se despojó, es decir, se despojó a sí mismo. Él no fue obligado en el sentido en contra de su voluntad. Él fue voluntariamente a despojarse a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, mire lo que dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, ¿dónde? En los cielos y en la tierra, ¿y dónde más? Y debajo de la tierra. Y toda lengua, mire lo que dice, lo mismo que estamos hablando en Romanos 10, toda lengua confiese que Jesucristo, ¿quién es? Es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabamos al Señor porque Él nos ha humillado ahora para salvación. La humillación del Evangelio es para salvación. Por eso es que el que se humilla ahora será enaltecido en el futuro. El Señor lo dijo. Pero el que se enaltece ahora será humillado. Tendrá que confesar que Jesús es el Señor, no para salvación, sino para condenación eterna. Porque Él vendrá como juez. Ya no vendrá nuevamente en debilidad, no vendrá revestido de humillación, Él va a venir con poder y gran gloria, hermanos. Amén. Hermanos, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y todas las escrituras presentan a nuestro Señor como, a Jesucristo, Jesús de Nazaret, como nuestro Señor. Volvamos a Romanos 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esa es una obra que el Espíritu Santo hace en el corazón del creyente, porque lo que ocurre en el corazón es lo que va a salir por la boca. Bien, esa es la primera parte del versículo 9. Segunda parte dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, hermanos, nosotros entendemos hasta lo que la palabra de Dios nos revela, con abundancia, tenemos que agregarlo, que la salvación es por creer. No es por entender. Hay muchas cosas que no las vamos a comprender, ¿no es cierto? La Biblia habla con certeza, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. Por ejemplo, dice el versículo acá, en el capítulo número 5 de Juan, si lo podemos buscar. Evangelio de Juan, capítulo número 5, versículo 24, dice así, Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, mire cómo está conjugado el verbo, hermanos, tiene vida eterna, no dice tendrá, ni menos tendría, imagínese tendrá, muy breve. Usted sabe que los testigos de Jehová cambian la palabra de Dios. Su propia Biblia fue modificada según sus propios intereses. Porque eso hacen los sectarios. Transforman la verdad según la medida que les acomode. Entonces ellos tradujeron, ¿no es cierto?, los manuscritos y le llamaron la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. ¿Ya? No sé si alguien ha visto esa Biblia. Esa no es la Biblia, es una adulteración terrible, satánica de la Biblia. ¿Por qué quiero comentarlo? Porque cuando el ladrón de la cruz, en el texto de los Testigos de Jehová, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Señor supuestamente le responde así, en esa Biblia, le responde, de cierto te digo hoy, mira lo que dice, que estarás conmigo en el paraíso. Se parece a la versión verdadera, ¿cierto? La versión verdadera dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, la experiencia sobrenatural de redención del ladrón de la cruz, por pura gracia, sin mérito, fue instantánea. No era un hecho futuro, no era un hecho incierto. El hombre pretende presentarse ante el juicio final mostrando obras para ser salvo. Eso no se sostiene en las Sagradas Escrituras, hermano. Uno de los pasajes más maravillosos que habla de esto es que judicialmente nosotros ya no tenemos nada que hacer. Ya está todo saldado por la obra de Cristo en la cruz. Romanos 8:1. ¿Cierto? Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Es decir, judicialmente no hay nada pendiente, hermano. Imagínense la tranquilidad que debemos tener. Y usted dirá, bueno, usted está predicando que hay que tener tranquilidad, entonces hagamos lo que queramos. Es que esa no es la conclusión, o lo he dicho. Hay muchos que nos acusan a nosotros de predicar los salvos siempre salvos. Pero aclarando, hermanos, nosotros enseñamos lo que dice la Biblia. El que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. No va a cambiar nada, hermanos, lo que el Señor hizo en un creyente. ¿Que debe mostrar muestras, valga la redundancia, mostrar evidencia de ser creyente? Sí. Porque cualquiera podría decir, ah, dice que creyó, dice que el Señor lo transformó y mira cómo vive. No, tampoco podríamos caer en eso. Pero el creyente tiene vida eterna en el momento de la conversión. Eso es lo que queremos enfatizar. El ladrón de la cruz fue salvo en el momento que el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy distinto a decir, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso, en un futuro. Pero acá el texto de Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, es decir, cree en Dios, el Dios Padre que envió a su Hijo, dice categóricamente, tiene vida eterna. Y no vendrá, ahí está el futuro, en el día del juicio, no vendrá a qué. A condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mas ha pasado de muerte a vida. Solamente quiero repasar o recordar algunos puntos doctrinales, hermano. La salvación no es un mero, como dice la religión, un mero aceptar a Cristo. Es que en la salvación, el día de nuestra conversión, ocurren muchas cosas, hermano. Es increíble todo lo que ocurre en un momento. No sabemos cuánto tardó ese momento, pero fue un día que el Señor nos llamó. Es el llamamiento, es la justificación, es la regeneración, es la adopción, y se involucran todos los efectos, por decirlo así, del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo nos bautiza en Cristo, como lo dice 1 Corintios 12:3, acuérdense, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿sabe? La palabra bautismo, permítame el paréntesis para aclarar, significa tomar algo, sacarlo de un estado y ponerlo en otro estado. Como lo dice acá, hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida. El Espíritu Santo no solamente nos cambia de estado, nos pone en Cristo, sino que también nos sella para el día de la redención. Así lo dice Efesios, ¿cierto? Capítulo 1. Fuiste sellado con el Espíritu Santo en la promesa. Y no solamente eso, hermano. Nos dio las arras de nuestra herencia, que es el documento legal de garantía, como lo dice Pedro, de una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada en los cielos reservada para nosotros. Es decir, entre otras cosas, todo eso ocurre el día de nuestra conversión. No es un mero repetir una oración, es una obra de Dios y para su gloria. Nos transformó, nos giró, nos cambió la perspectiva. Entonces, hermanos, volvamos a Romanos capítulo número 10, versículo 9, segunda parte. Y creyeres en tu corazón. Esa obra de creer en nuestro corazón es posterior a la conversión. O sea, si Dios no muda, no cambia nuestro corazón, nosotros no podemos creer en Dios. Doctrinas pasadas que debemos siempre recordarlas. Estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestro corazón estaba petrificado. Acuérdense ustedes. Era un corazón de piedra, insensible a la palabra de Dios. Es como cuando usted le habla a una persona que va a tránsito en la calle y le habla de Cristo y la gente o se ríe o indiferencia o después hablamos de esto, dice, así éramos nosotros. No hay ninguna diferencia. Efesios 2 dice que nosotros por naturaleza éramos hijos de ira igual que los demás. ¿Por qué ahora hablamos de Cristo? ¿Por qué le buscamos a Él? ¿Por qué queremos servirle? ¿Por qué nos duele tanto cuando le fallamos? Porque Él ha mudado nuestro corazón. Porque hemos creído en Él. Hemos creído en la obra de Cristo. Hemos creído en la obra que garantiza nuestra justificación. ¿Cuál es la obra que garantiza nuestra justificación? Como lo dice aquí el versículo 9. Que creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. O sea, no solamente es creer en un maestro que pisó la tierra de Israel hace más de 2000 años. Mucha gente, ustedes mismos ven cómo el hombre en general se sensibiliza ante la Navidad y hablan del niño Jesús, ¿cierto? Y hablan del pesebre de Belén y de los pastores y la gente se vuelve buena. O en el día de Semana Santa. No, hermanos, es la obra de Cristo que Él vino, murió, descendió a las partes más bajas de la tierra y resucitó con poder, hermanos. A mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Y por qué decimos amén ahora? Porque el Señor mudó nuestro corazón y podemos decir, creemos que Dios le levantó de los muertos. Él resucitó, hermanos, Él no quedó en la tumba. Mira lo que dice, no sé si lo quiere apuntar, pero lo habíamos citado la otra vez, Primera a los Corintios, capítulo número 15. Versículo 1 dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Es importante eso, perseverar. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cuál es la palabra del evangelio en el cual debemos perseverar? Aquí está. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ahí está la muerte de Cristo, que Cristo fue sepultado, es decir, descendió al Seol, descendió a las partes más bajas de la tierra, hizo la obra de tomar la cautividad, lo que estuvimos hablando la otra vez, ¿se acuerda? Pero eso no quedó ahí. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, su muerte, su sepultura y su resurrección. Hermanos, ¿por qué es tan importante la doctrina de la resurrección? Bueno, Pablo aquí mismo en capítulo 15 de 1 Corintios, en versículo 13, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, versículo 14, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Porque si los muertos, versículo 16, no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es decir, es abundante la instrucción bíblica de que la resurrección es parte de nuestra salvación. Ahora, la Biblia es específica respecto a la, para definir lo que es la resurrección. Mire lo que dice Romanos, pero el capítulo número 4, por favor. Romanos 4. Romanos capítulo 4, versículo 25, dice así, Romanos 4, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Se acuerda que una vez hablábamos de la justificación? ¿Qué es la justificación? ¿Por qué nosotros tenemos que ser justificados para ir al cielo? ¿Por qué simplemente no somos perdonados? Uno podría decir, ya, el Señor murió por nosotros, nos perdonó todas nuestras transgresiones, y así fue. Pero ¿por qué era necesario que Él resucitara? Porque mediante su resurrección, nosotros éramos declarados justos. Él venció la muerte. Y Él nos imputa una justicia. Y esa justicia significa que nosotros pasamos a una esfera de inocencia, hermanos. ¿Le tomamos el peso de lo que significa, hermano? Dios nos mira como que si nunca hubiésemos sido pecadores. Porque nos mira a través de la justicia de su Hijo. Él no se hizo justo aquí, Él siempre fue justo. Y como murió, y como venció la muerte y resucitó, y nosotros estamos en Cristo, no solamente hemos sido perdonados de nuestros pecados en la muerte de Cristo, sino que hemos sido justificados, es decir, declarados justos en la resurrección de Jesucristo. Aquí lo dice el texto, resucitado para nuestra justificación. De modo que si el Señor no hubiese resucitado, nosotros no podemos ser salvos tampoco. Porque para entrar al cielo tenemos que ser perdonados, pero también justificados. Esa es la obra de Cristo. Maravilloso, ¿no es cierto? Volvamos a Romanos entonces, capítulo 10, versículo 9, segunda parte. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es garantía, hermanos. Y esa es una obra que Dios hace en nosotros de manera que nosotros creemos firmemente que Jesús es el Señor. Y creemos que Dios le levantó de los muertos. Versículo 10. La razón de todo lo que está aquí señalando el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, es la siguiente. ¿Por qué? Cuando aparece el por qué, es una razón. Está argumentando para nuestra enseñanza. Porque con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra justicia es una palabra que nos va a acompañar el resto de nuestra vida, entendiendo de que si fuera por una justicia enmarcada en la ley, ninguno de nosotros tiene escapatoria. Es como lo dice el autor de Hebreo en su lenguaje, en su estilo literario, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ahí nos está enseñando que la salvación se pierde. Está enseñando de que no hay otra salida para los hebreos que insistían en que la salvación era por obras, era por el cumplimiento de obras. ¿Cómo vamos a escapar? Si la justicia de Dios es tan elevada, hermanos, exige que el individuo sea tan perfecto como él para entrar a su presencia. Eso es imposible, hermanos. Eso es absurdo. No obstante, el hombre pretende ser como Dios. Porque lleva la simiente de la serpiente, ¿no es cierto? Entonces quiere hacer obra, acumular obras, y pretende ser justo por obras. Y como lo leímos en su oportunidad, cuando nosotros procuramos establecer nuestra propia justicia, ocurre algo simultáneo. Descuidamos, despreocupamos o ignoramos la justicia de Dios, como lo dice Romanos 10:3, que estuvimos ahí detenidos harto tiempo. Y esa es la situación actual de Israel. Hermano, quiero repasar eso. Israel aún Dios no ha retomado, esa es la palabra, Dios no ha retomado su trato de redención para con Israel. ¿Cuándo va a ocurrir eso? A partir del arrebatamiento de la iglesia. Como lo vamos a descubrir más adelante en el capítulo 11, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces, todo Israel, que es una alusión al remanente, todo Israel será salvo. Es decir, Dios retoma su trato de redención para ahora con su pueblo terrenal llamado Israel. Nosotros ya lo estamos viviendo ahora, pero Israel todavía está en un compás, como se dice, en compás de espera, en una pausa, Ese es un paréntesis profético que estamos viviendo nosotros. Cuando este paréntesis profético, por decirlo de alguna manera, se cierre, Dios retoma este trato. Y definitivamente Israel va a ser salvo igual que nosotros, no por guardar la ley. Si es imposible que un hombre pueda guardar la ley, ¿va a ser salvo por obras? No, va a ser salvo por gracia. Va a ser justificado solamente por la fe en la obra del Redentor. Por lo tanto, el tema de la justicia es muy importante. El Señor Jesucristo, antes de bautizarse, tuvo que aclararle a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Juan el Bautista no quería bautizarle, capítulo 3 de Mateo. Yo debería ser bautizado por ti, decía Juan el Bautista, y tú vienes a mí. Y él le respondió de una manera muy escueta y muy, muy directa. Es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces, dice el texto, le bautizó. Lo mismo que dice Juan 16, el Espíritu Santo nos convence de qué. El Espíritu Santo está en el mundo para convencer, primero, de pecado, la convicción de pecado, ¿qué más? De justicia. No podemos nosotros comprender el amor de Dios, sino primeramente vemos la columna inalterable de su justicia. Mire, por muchos años uno predicaba estos pasajes clásicos que uno le enseña. Primero el pecado, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. O Juan 3:16. Pero cuando vamos entendiendo que cuando leemos, por ejemplo, la paga del pecado es muerte, nosotros estamos predicando la justicia de Dios, hermanos. Cuando predicamos de que Dios está airado con el hombre, con el pecador, estamos predicando la justicia de Dios. ¿Cómo podríamos entonces comprender el amor, como dice Juan? Mirad cuál amor, con cuál amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es que a veces, hermano, no le tomamos el peso y pensamos que sí hubo algo que cautivó el corazón de Dios para habernos amado. No, es que su justicia nos aborrecía. Si es por justicia, estamos todos liquidados. Por eso que a veces cuesta, hermanos, tratar el tema de la elección soberana con hermanos que han sido adoctrinados de que todo lo hace el hombre, que el hombre es el que busca a Dios, que el hombre es el que va a Dios en los mismos pasajes preliminares. No digas en tu corazón quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo. No, Él es el que toma la iniciativa. Entonces, cuando somos convictos del Espíritu Santo, Él primeramente nos convence, como dice el versículo 10, primero de pecado y de justicia. Conceptos de justicia. La palabra justicia en cánones humanos es esta, significa que cada uno reciba lo que merece. ¿Qué merecemos nosotros? Merecemos la condenación. Pero aparece colosalmente la palabra misericordia para no recibir lo que merecemos. Yo repito esto y me lo repito a mí mismo. Hay dos palabras muy parecidas. Gracia y misericordia. Gracia es recibir lo que no merecemos. La vida eterna, la salvación. El perdón de pecado, la justificación, por gracia, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Pero la palabra misericordia, que es parecida, nunca debemos confundirla porque significa no recibir lo que sí merecemos por causa de la justicia de Dios. ¿Qué merecemos? Su castigo. ¿Qué merecemos? La muerte. ¿Qué merecemos? La condenación eterna. Pero por su misericordia es que hemos sido librados de su justicia. Entonces nuestro corazón rebosa de gratitud porque primero conoce la justicia, hermanos. Con el corazón se cree para justicia. No es un concepto de justicia humana, no es un concepto de justicia social. Algunos han tomado la vida de Cristo para ponerlo como un comandante que está moviendo las masas para transformar el mundo. Ustedes saben que hay un evangelio social, un evangelio dirigido por las cuerdas del Vaticano, la teología de la liberación, la doctrina social de la Iglesia, que han rebajado al Cristo de la gloria a un triste rol de activista social, que viene a dar comida a los pobres, que viene a solucionar los problemas del hombre. No, hermano, rotundamente no. El Señor Jesucristo vino a morir por nosotros para darnos vida eterna. Él dijo, a los pobres siempre los tendré con vosotros. Él no vino a solucionar los problemas sociales, hermanos. Hoy día hay una gran cantidad de iglesias que se han sumado a esta idea social del Evangelio. Esta justicia no está hablando de la justicia social, está hablando de algo más terrible. La justicia social, cual más, cual menos, la puede usted sobrellevar. Pero la justicia de Dios tiene repercusiones, y escúcheme bien, repercusiones eternas. Nadie va a poder doblegar la justicia de Dios. ¿Cuántas veces usted leyó, yo también, en esas micro antiguas, Dios es amor? Aparte ese Dios es mi copiloto, ¿cierto? Que la vimos muchas veces. Dios es amor. Y el hombre se ha recreado en esa palabra. Dios es amor. Hoy día dice Dios y Dios ama a todos. Entrevistan a todo lo que está pasando hoy día, los promotores de estas corrupciones, y dicen, ¿por qué ustedes son tan cerrados? Dios nos ama a todos. Somos todos hijos de Dios. Ellos quieren eclipsar, quieren doblegar la justicia de Dios por un supuesto amor que está más alto que su justicia. No, hermanos, no nos engañemos. Nosotros hemos sido perdonados, justificados, pero su justicia no ha sido doblegada. Porque el rigor de la justicia de Dios recayó ¿en quién, hermanos? En Jesucristo, su propio Hijo. Por eso alabamos al Señor, por la obra de Cristo, hermanos. ¿Cómo no vamos a amar a nuestro Señor Jesucristo, que quiso morir por nosotros? Entonces, con el corazón se cree para justicia, pero con nuestros labios se confiesa para salud, dice el original. ¿Y qué salud, hermano? No es una salud física, no es una salud temporal. ¿Qué sentido tiene estar plenamente sano? Nunca enfermarnos si nuestra alma se perderá por toda la eternidad. Muchas veces nos dicen, ore por este, por esta persona de afuera del mundo. Pero nosotros, el Espíritu Santo nos llevará primeramente, ¿por qué? Por la sanidad, por la salud de su alma. Y si Dios quiere, le puede sanar el concepto temporal de salud. Acuérdense que Pablo podríamos ponerlo como fiel predicador, dejó todo por la cruz de Cristo. Y el Señor permitió una enfermedad que no era fácil llevar, porque su enfermedad era evidente a los demás. Cuando le escribe a los Gálatas dice, vosotros no me rechazasteis por esta marca que llevo en mi cuerpo. Los comentaristas dicen que él tenía un problema en la vista, pero no solamente le dificultaba ver, sino que sus propios ojos aparentemente era muy repulsivo verlo. Y él dice, si hubiesen podido darme los ojos, me los hubiesen dado. Lo querían harto a Pablo. Por eso el dolor de Pablo de que las iglesias de Galacia, lo estuvimos estudiando, ¿cierto? Listra, Derbe, Iconio, etcétera, todas esas fueron seducidas por el error. Imagínense ese Pablo en la noche durmiendo ahí. No dormía, hermanos. Dolores de cabeza, dolores de estómago. El Señor lo llenó de su gracia, hermanos. Pero ¿qué quiero resaltar? Que este Pablo terminó su obra, ¿cierto? Empapado de la cruz de Cristo, empapado del propósito soberano de Dios, llegó a decir, como ninguno de nosotros pudiera decirlo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y este Pablo le pidió tres veces al Señor. Tres veces. Esas tres veces no debe ser interpretado en el sentido literal, oró una vez, dos y tres veces. Es una idea judía de lenguaje, ¿no es cierto?, de insistirle al Señor, como buen judío que era. Oró al Señor insistentemente. Señor, sáname. Y el Señor le responde, no, no lo sanó. No le dio salud temporal, pero le dio salud eterna. Esa es la salud que dice acá. El que confiesa con su boca lo hace para salvación, para salud. Es decir, versículo 9, versículo 10, ¿qué es lo que revela la Escritura? Que está el corazón por un lado y está la boca por el otro. Dios hace una obra en el corazón y nosotros confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor. Versículo 11. Vamos a pasar al siguiente versículo. Y aquí nos vamos a quedar. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bueno, esta palabra del apóstol Pablo está basada en los escritos del profeta Isaías. Quiero que lo veamos un poco y nos vamos a quedar en esta parte, hermanos. Isaías capítulo 28. El profeta Isaías capítulo 28. Isaías 28. Versículo 16. Isaías capítulo 28, verso 16 dice: Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Esta es una traducción en nuestra Biblia Reina Valera, pero en otras traducciones presenta la misma expresión de Pablo. El que creyere en esta piedra angular, en esta piedra de fundamento que es Cristo Jesús, no será avergonzado. Esta palabra vergüenza tiene una connotación eterna, hermanos. Acuérdense ustedes cuando el profeta Daniel, cuando habla de la resurrección en el capítulo 12, dice que algunos resucitarán para salvación y otros para vergüenza o confusión perpetua. Entonces, ¿de qué nos habla esta palabra vergüenza? No seráis avergonzados. No es una vergüenza de rubor cuando usted hace, no sé, el ridículo, como se dice, por cualquier cosa que le pasa. No sé si a usted le ha pasado, a veces se tropieza y uno se siente el ridículo más grande, ¿no es cierto? Y la gente a veces se ríe. Pero no es una vergüenza temporal. Fuera así, no habría problema. Es una vergüenza y confusión perpetua, donde solamente van a llegar los inconversos. Porque tiene que ver con la vergüenza de la desnudez, hermanos. Siempre la desnudez ha estado ligada a la vergüenza. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurrió? Lo primero que ocurrió cuando el hombre peca en Génesis 3. Se avergonzaron. ¿Se acuerdan? Antes de haber arrancado, antes de haberse cosido, ellos se avergonzaron. ¿Ya? Porque el pecado lleva consigo la desnudez, la vergüenza delante del Dios Todopoderoso. Por eso que cuando uno ve estas marchas de desnudos, que es una cosa increíble, la mujer quiere reivindicar su dignidad de esa manera, hermanos. Ellas mismas se están denigrando, pero están tan engañadas por el príncipe de este siglo que no pueden ver lo que están haciendo. Están enceguecidos, enceguecidas en este caso. Enceguecides. Porque ayer hablábamos de esto, la mujer quiere ser hombre y el hombre quiere ser mujer. Esos tiempos vivimos. Entonces cuando uno ve, yo me acuerdo hace años atrás, y con esto termino ahora sí, cuando vino Spencer Tunick, ¿se acuerda? Y había un frío, pero como el sábado, aquí iba a ser frío creo, y todos piluchos sacándose fotos con él, exhibiendo la vergüenza. Saben, hermano, es tan solemne este tema de la vergüenza porque el Señor le dice a una iglesia nominal del final del tiempo en sentido profético, a ver, es una iglesia que existió en el primer siglo, me refiero a la iglesia de Laodicea. Te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que cubras, ¿qué cosa? La vergüenza de tu desnudez. Gracias al Señor, hermano, que lo primero que hace con nosotros es vestirnos. Gloria a Dios.